Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 27 de agosto del 2024. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, ¿cómo están? Muchísimas cosas pasando en este momento en nuestro país, luego de que la reforma judicial esté avanzando en comisiones en el Congreso de la República, han habido muchísimas consecuencias, tanto nacionales como internacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió pausar o cancelar la sesión de hoy en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se están manifestando el día de hoy. Hoy por la mañana López Obrador dijo que pausaba su relación con los embajadores de Estados Unidos y Canadá, nuestros dos principales socios comerciales, y Estados Unidos y Canadá ya están respondiendo al respecto. Muchísimas cosas moviéndose. Mientras estamos hablando, estaremos aquí toda esta hora platicándoles pues lo que vaya pasando. Hoy tenemos un gran programa enfocado sobre todo a la reforma judicial y a sus consecuencias. Primero platicaremos con el senador de Morena, César Cravioto, sobre justamente la reforma al Poder Judicial y todo lo que está desencadenando. También estará Sergio Alcocer sobre Ken Salazar y la relación de México con la embajada estadounidense después de lo que dijo el presidente López Obrador hoy en la mañana. Y además recibiremos en cabina a María Santoyo Albores y Carolina Jiménez Castro de la Sociedad de Alumnos de Derecho de la Universidad Iberoamericana para hablar sobre el pronunciamiento conjunto de 9 universidades del país, entre ellas la Universidad Iberoamericana, en torno a la reforma judicial. Y también estará con nosotros Juan Ignacio Reyes, ahí sí, para cerrar con una nota positiva, una nota de buen ánimo. Juan Ignacio es multimedallista paralímpico mexicano y atleta representativo en distintas competencias. Él ha ganado 7 medallas paralímpicas y vamos a hablar con él sobre lo que le espera a la delegación paralímpica mexicana. Recordemos que los Juegos Paralímpicos en París empiezan el día de mañana. Así que sí, muy cargadita la agenda de hoy. Y por lo tanto, arranquémonos con el resumen nacional a cargo de mi querida Camila Solís.
Hoy.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy en su conferencia mañanera que la relación diplomática de México con las embajadas de Estados Unidos y Canadá está en pausa, después de que los titulares de estas expresaran su descontento con el proyecto de reforma judicial. Ricardo Monreal ha sido designado oficialmente como el próximo coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para la siguiente legislatura. El anuncio se hizo durante una reunión plenaria de los diputados electos, donde se decidió por unanimidad que Monreal ocupará este cargo a propuesta de Mario Delgado. Con una mayoría de 7 votos, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendieron la sesión del Pleno en solidaridad con la protesta silenciosa contra la reforma judicial que se encuentra haciendo los trabajadores del máximo tribunal. Además, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, admitió a trámite un recurso de última hora formulado por el PAN para revertir la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, llegó a Pekín para reunirse con altos funcionarios chinos. Se trata del primer viaje de un asesor de seguridad nacional estadounidense a China en 8 años, buscando abordar temas como la guerra en Ucrania, Taiwán y los aranceles comerciales.
País que habitamos.
Hasta acá el resumen nacional e internacional del día de hoy. Oigan, tenemos las vías de contacto. Ustedes ya saben, nos pueden mandar twitters. Yo sigo insistiendo que le tenemos que llamar a Twitter. A través de @ibero99fm. Yo personalmente estoy como @robalbanera, con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que es el 55-529-2599. Ya tenemos en la línea a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es César Cravioto, actual senador de la República. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes, le saluda Rodrigo.
Bien, Balvanera. Buenas tardes, a la orden.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, senador. Oiga, pues queríamos platicar con usted porque están pasando demasiadas cosas, tanto a nivel nacional como internacional, por el avance de la reforma judicial en el Congreso. Usted ya observó las declaraciones de López Obrador, el presidente, en la mañanera, diciendo que pausaba las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. Desde Morena, desde el Senado en Morena, ¿cómo observan todo lo que está ocurriendo, senador?
Bueno, nos parece que una relación entre dos naciones, nosotros no decimos si está bien, mal o regular las políticas que se hacen en los Estados Unidos o en Canadá. Nosotros, cuando hablamos de Estados Unidos y Canadá, pues hablamos del respeto a los migrantes, o sea, a los connacionales mexicanos. Y sí nos parece que es inaceptable que Estados Unidos se meta en una reforma que tiene que ver exclusivamente con un poder interno del país, que no tiene nada que ver con la relación real. Entonces, pues sí, pedimos respeto y no vamos a permitir que no haya esa respuesta.
Senador, una disculpa, lo escuchamos medio cortado, no sé si te pueda mover un poco de donde está mientras le hago la siguiente pregunta. Preguntarle, una de las funciones principales del Senado de la República, y está así constituido desde su arquitectura institucional, son las relaciones exteriores del país. ¿No le preocupa esta supuesta pausa y esta rencilla con la embajada de Estados Unidos cuando al final Estados Unidos es nuestro principal socio comercial?
No me preocupa porque, como dijo el presidente, no se trata de romper relaciones, pero sí se trata de absolutamente claro que no vamos a permitir injerencias a nuestra política interna. Entonces, no va a pasar a mayores, pero sí es importante.
Senador, hay mucho... Perdón, lo sigo sin escuchar muy bien, senador. No sé podamos volverle a marcar en lo que restauramos la llamada. A ver si me ayudan ahí en la cabina a volverle a marcar al senador César Cravioto. Porque es muy importante lo que estamos hablando. Está teniendo demasiadas consecuencias, tanto nacional como internacionalmente, este avance de la reforma judicial en el Congreso. Mientras estamos hablando, hay una protesta dentro de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los trabajadores del Poder Judicial. Hay varios videos circulando en redes sociales de los ministros Javier Lainez y Juan Luis González solidarizándose con los trabajadores que se pusieron en forma de pasillo a lo largo de toda la sede, mostrando pancartas en descontento con la propuesta de reforma. Algunos solidarizándose, otros ministros pasando de largo. Creo que ya tenemos de nuevo en la línea al senador Cravioto. Senador, ¿me escucha bien?
Sí, lo escucho bien.
Perfecto. ¿Escuchan? Le quería... Sí, muchísimas gracias y una disculpa por los problemas técnicos. Le quería preguntar, entrando en materia de la reforma, una de las más nuevas propuestas para añadirle a la reforma fue la de añadir el hecho de los jueces sin rostro, lo cual ha causado mucha polémica porque muchos argumentan atentaría contra los derechos humanos de los juzgados. ¿Está usted de acuerdo con esta nueva propuesta?
Bueno, hay que analizar pros y contras, pero a mí me parece que es en la intención de que haya que se descuide justamente, ¿no? Sobre todo quienes resuelven casos pues que tienen que ver con el crimen organizado. Eso ha funcionado en otros países.
Pero ¿no estaría de acuerdo usted que uno, siendo juzgado, tiene el derecho humano fundamental de saber quién lo está juzgando?
No, bueno, pues estamos hablando de temas que tienen que ver con crimen organizado. Eso es una petición que llegó del Poder Judicial. El Poder Judicial nos decía en las mesas, bueno, hay juzgadores que pues, tienen muchas presiones. Y en cambio, si no se sabe quién es el juzgador, y vuelvo a insistir, no tiene que ver con un divorcio, con un juicio de civil. No. Estamos hablando de temas que tienen que ver con el crimen organizado. Entonces, entendemos la situación y tal, somos receptivos que fue una petición, insisto, que llegó de los propios juzgadores.
Senador, preguntarle, uno de los argumentos más fuertes dentro de Morena, PT, Verde, dentro del oficialismo, para impulsar la reforma judicial es que hay una necesidad imperiosa de luchar contra la corrupción en el poder judicial. Pero la pregunta que siempre resuena, senador, es cómo va a combatir la corrupción el hecho de elegir a los jueces, ministros y magistrados a través del voto popular. ¿Hay una correlación entre esas dos variables?
No, a ver, combatir la corrupción al interior del Poder Judicial no solo tiene que ver con la forma en que llegan al cargo. Tiene que ver, por ejemplo, que vamos a fortalecer y va a haber un tribunal interno para que resuelva casos de decisiones que han tomado jueces o que tomarían jueces, magistrados y ministros, pero que también hay casos absolutamente documentados que no tienen que ver con la ley, no tienen que ver con la justicia. O sea, ¿qué tiene que ver con la justicia? El que hayan liberado días recientes o que hayan querido liberar días recientes al ejecutado que se agredió con ácido a Estela Rey. ¿Qué tiene que ver eso con la justicia? ¿Qué tiene que ver con la justicia que el gobernador de Puebla, Mario Marín, que era defensor de pederastas, terminara su condena en su casa? Hoy nadie puede hacer nada sobre esa resolución. No, se pueden impugnar, pero nadie puede castigar a ese juez o a ese magistrado que tomó esa decisión. Entonces necesitamos que haya un tribunal, un área dentro del propio tribunal distinto a la cabeza de la corte que diga, a ver, esta resolución no tiene ni pie ni cabeza. No tiene sustento en las leyes, en las normas, pues hay que castigar a ese juez. ¿Por qué? Porque o es incompetente o es corrupto, que dejó que la corrupción hiciera que liberara a tal o cual persona. Pero esos son dos casos visibles y muy recientes, pero hay miles y miles de casos que ocurren a lo largo y a lo ancho del país y nadie puede decirle nada a esos jueces y esos magistrados que toman esas decisiones, no que se equivocan, que lo hacen pues con dolo y pues hay una gran sospecha de corrupción.
Ahora, senador, uno de los argumentos de los que esgrimen que esta reforma judicial sería negativa en lugar de positiva, no es tanto que no exista la corrupción hoy en día en el Poder Judicial. Usted pone el caso del caso de Mario Marín. Pero la pregunta va más, si los jueces, magistrados y ministros son electos por el voto popular, ¿no le da una entrada a poderes fácticos, económicos e incluso del crimen organizado a meterle dinero a esas elecciones para tener un representante en la cabeza del poder judicial? ¿No empeoraría en ese caso la corrupción y la representación y la justicia en la República?
No, porque no va a ser las elecciones como las elecciones que conocemos de gobernantes o de legisladores. Aquí no va a haber campañas abiertas, va a ser otro tipo de campañas que no hay forma de que eso ocurra. Pero además, tú hablas de poderes fácticos que nombran. Pues hoy, ¿quién nombra a un juez? ¿A un magistrado? ¿A un ministro? Pues los ministros y los magistrados pues son nombrados en los congresos, o en el Congreso de la Unión, o en los congresos de los estados. ¿Y a quiénes estamos en los congresos? Pues las fuerzas políticas. Hoy son nombrados por las fuerzas políticas. Es mejor que lo nombre la gente y no que nos nombren las fuerzas políticas, porque no es de que hoy hay otro método para nombrar. Y tampoco es verdad, por ejemplo, que el tema de jueces que los nombran al interior del Poder Judicial, pues no, tampoco tiene que ver con necesariamente con carreras judiciales populares. No, no tiene que ver pues, con qué buena relación tienen con el que está arriba y el que los impulsa para asumir. Entonces, a mí me parece un contrasentido muy forzado decir que lo más democrático, que es el voto popular, termina siendo para algunos un riesgo, pues, ¿no? Entonces, pero en esa lógica, pues que no haya elecciones para nombrar presidente, para gobernadores, para diputados, para senadores. Pues si el voto popular puede llevar a eso, pues entonces ya no debería haber voto popular, sino
senador, preguntarle, creo que todos estamos de acuerdo en que en una democracia el voto popular es una característica fundamental para una democracia funcional, pero no estaría de acuerdo conmigo en que además en una democracia liberal deben existir rendiciones de cuenta horizontales, la división de poderes, la impartición de justicia, la imparcialidad ante la ley. ¿No atenta contra eso la reforma judicial?
No.
¿Por qué?
¿En qué momento la reforma dice que un poder va a ser sometido por otro poder? No hay un solo párrafo que dice eso, de ninguna manera. La división de poderes, eso no se toca. Hay una división de poderes. No estamos diciendo el poder judicial va a ser sometido por el poder ejecutivo o por el poder legislativo. Eso no hay un solo
¿No
párrafo.
¿No usted una intención desde el Poder Ejecutivo de controlar la Corte?
No, mira, eso también es un absurdo. Que hoy, si no hay, hoy como está la norma, como está la ley, si no hay dos terceras partes en el Senado para nombrar ministro, el que lo elige es la Constitución, es el presidente de la República. Hoy así está. Oye, así está, así fue elegida la última ministra. No nos pusimos de acuerdo.
Creo que perdimos.
Logró la tercera parte y lo que dice la Constitución es: cuando dos ternas, no las dos terceras partes, quien nombra es el presidente de México. A ver, esto no lo hacemos para tener más fuerza, lo podríamos dejar así. Y si no hay acuerdos en el Senado, quien estaría nombrando a los próximos ministros de la Corte es la próxima presidenta que va al Senado. Eso no lo podríamos dejar así, porque así está actualmente. Así está actualmente. Entonces, ellos, la argumentación de porque Morena quiere apropiarse del poder judicial, pues no tiene acceso a la realidad, porque el ejemplo que estoy poniendo de la Corte también pasa con el tema de los magistrados. Por ejemplo, los magistrados. Pues hoy vamos a tener dos terceras partes en la Cámara de Diputados. dos terceras partes en la Cámara de Senadores. Podríamos decir, ya no le movemos nada a la ley, vamos a tener dos terceras partes. Morena va a nombrar todos los que queramos de los jueces magistrados que se elijan en este país. No, nosotros somos democráticos y vamos siempre hacia adelante en garantizar más derechos democráticos y que la gente cada vez más tome las decisiones en sus manos.
Perfecto. César Carabioto, senador de Morena, muchísimas gracias por esta intervención. Le mando un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo al Radio Ibero y a toda la comunidad de la Ibero.
Gracias, senador. Buena tarde.
Adiós.
Vámonos directito con nuestra segunda entrevista del día de hoy. Ya están en la cabina María Santoyo Albores y Carolina Jiménez Castro. Ellas son parte de la Sociedad de Alumnos de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. María, Carolina, ¿cómo están? Les saluda Rodrigo.
Hola, Rodrigo, mucho gusto.
Hola, Rodrigo.
Oigan, muchas gracias por darse una vueltita por la cabina. Sacaron un pronunciamiento la Sociedad de Alumnos de Derecho junto a otras universidades con respecto a la reforma al Poder Judicial Federal en nuestro país. Platíquenme, María Carolina, ¿de dónde nace esta intención? ¿Qué es lo que dice el comunicado? ¿Y cómo se unieron con otras universidades?
Claro que sí, Rodrigo. Pues la verdad, esta intención, bueno, esta comunicación que tuvimos interuniversitaria nació de una idea de la Sociedad de Alumnos de Derecho de la Ibero, en conjunto con varias de las otras universidades que salen en la carta. Y pues bueno, nos por una preocupación entre universidades y las alumnas y alumnos especialmente, pues decidimos juntarnos, llevar a cabo varias juntas en donde decidimos sobre los puntos más importantes que quisiéramos resaltar acerca de nuestra inconformidad con dicha reforma, nuestras preocupaciones más que nada y la solidaridad que queremos expresar a las y los funcionarios del Poder Judicial. Creo que este fue un proyecto de mucha, mucha colaboración, que pues la verdad es que estuvimos una semana más o menos preparándolo, y pues creo que la verdad fue un esfuerzo de todas las universidades ahí presentes en la carta.
Platíquenme qué es lo que les preocupa como estudiantes de Derecho de la reforma judicial. Nosotros aquí, bueno, yo soy comunicólogo y politólogo y puedo opinar mucho desde ahí, pero ustedes que le entienden bien al engranaje, a los intestinos del Poder Judicial de la Federación, ¿por qué nos debería de preocupar?
Bueno, primeramente a nosotros como estudiantes de Derecho nos preocupa por un tema de... nos hace cuestionar por qué estudiamos Derecho y a dónde va nuestra carrera de Derecho con todo esto. Todo lo que hemos aprendido sobre el sistema de pesos y contrapesos, sobre la división de poderes, sobre la imparcialidad de los jueces, todo va a cambiar con esta nueva reforma. Entonces, claro que es una gran preocupación para nosotros y debería de preocuparle a todo el país, porque un sistema... claro que se necesita una reforma al Poder Judicial porque tiene sus fallas, pero no este tipo de reforma, porque este tipo de reforma lo único que va a arrebatar es la imparcialidad de los jueces y por ende la justicia, poniendo todo lo que es el Poder Judicial en un tema electoral.
Totalmente, ya habíamos platicado varias veces en este programa acerca de la reforma judicial, pero quiero que me ayuden, María Carolina, a explicarle a la audiencia el epicentro de esta reforma, lo que preocupa demasiado a todos, que es el hecho de la elección mediante el voto popular de los ministros, jueces federales y magistrados. ¿Qué implica esto y cómo se haría?
Bueno, en el tema de la elección popular, es evidente que un país democrático, es necesaria para un país democrático la elección, pero para eso existe una división de poderes clara, en donde hay puestos que en el gobierno que deben de ser elegidos y que provienen de las elecciones populares, y hay puestos que son más técnicos, más específicos, claro, donde se requiere una preparación, y en este caso es lo que llamamos hoy en día la carrera judicial. La independencia judicial de los otros poderes de la Unión y la independencia de los poderes de la Unión entre sí es fundamental para tener el Estado bueno, construir y forjar un Estado donde exista una división de poderes y por ende con esa división de poderes sea funcional, donde no se centralice el poder en una sola persona o en un solo poder de la Unión, en un solo órgano. Y bueno, por eso es que de hasta la fecha las elecciones no se han dado en los funcionarios del Poder Judicial de forma popular. Y bueno, en ese tema justamente es muy importante destacar que hay requisitos mínimos e importantes para que una persona llegue a ser jueza, llegue a ser juez, llegue a ser magistrada, llegue a ser magistrado. Y creo que eso es esencial para que la función de los juzgadores y las juzgadoras pueda ser imparcial y sea amplia y llegue a realmente al ideal de la justicia. Sin esa imparcialidad que se ve comprometida por tener jueces electos sin requisitos mínimos, bueno, sin los requisitos mínimos que se prevén y son necesarios, pues sería muy, estarían poniendo en juego toda la imparcialidad y realmente el más bien como la habilidad de los juzgadores para resolver en estos temas.
Claro, y es algo que le preguntaba justamente al senador Cravioto, no sé si pudieron escuchar la entrevista hace unos minutos, porque la manera en la que está empacando o encuadrando la narrativa de esta reforma tanto el presidente como los legisladores de Morena, pues es diciendo que esta reforma nada más le da más democracia al pueblo porque es el pueblo el que va a poder elegir, pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que la democracia no solo implica la rendición de cuentas vertical, o sea, del pueblo al poder, sino que el poder debe de tener ciertos contrapesos para que no sea un poder absoluto. No sé si estén de acuerdo ustedes.
Claro, sí. Y creo que parte de ese contrapeso es entender el poder como lo dijo mi compañera Carolina, dividido y teniendo sus pesos y sus contrapesos. Realmente, si ponemos a analizar la función del Poder Judicial en los últimos años, podemos darnos cuenta de cómo ha fungido mucho como un contrapeso a otros poderes. De esa forma, es como creemos que debe funcionar el Poder Judicial. Y esto solo se puede dar a través de una independencia de este poder con los otros poderes de la Unión.
Al final, la fuerza del Poder Judicial radica en su imparcialidad y en la inamovibilidad de sus puestos. Es por eso que esta reforma le va a pegar fuertísimo a nuestra democracia y a todo lo que representa nuestra Constitución.
Totalmente. Yo siempre se lo he dicho a la audiencia. Me gusta a veces aterrizar estos temas que a veces usamos un léxico demasiado complicado para que todos entendamos. Me gusta aterrizarlo en analogías, pero es como si a un árbitro de la final de fútbol lo eligen los aficionados de un estadio y pues obviamente los aficionados de la América y de las Chivas van a elegir a alguien que esté más cercano a sus intereses y lo que quieres en un árbitro es imparcialidad, es justicia, es objetividad y creo que es algo que está en amenaza con esta reforma. María, Carolina, les quiero agradecer y felicitarlas por la iniciativa de este comunicado que sé que hizo olas ayer en redes.
Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por tu tiempo igual.
Gracias por su apoyo.
Nosotros vámonos a un corte rapidísimo. No se despeguen, regresamos en unos minutitos para hablar con Juan Ignacio Reyes, multimedallista paralímpico.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, es 1:32. Muchas gracias por sintonizarnos. Oigan, vámonos con nuestra tercera entrevista del día de hoy. Tenemos la dicha, el placer, el privilegio de tener en la línea a Juan Ignacio Reyes, deportista mexicano que compitió en natación adaptada. Ha ganado 7 medallas en los Juegos Paralímpicos de verano. Y es un honor para nuestro país y un honor para nosotros tenerlo aquí. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo, buenas tardes. No, pues un placer estar aquí contigo platicando.
El placer es todo nuestro, Juan Ignacio. Gracias por tomarnos la llamada. Oye, pues queríamos hablar contigo porque ya están por comenzar los Juegos Paralímpicos de París 2024. Sabemos, como siempre, que pues tristemente muchas veces todos los reflectores se los llevan los Juegos Olímpicos, pero a veces, y esto lo hemos visto en ocasiones pasadas, a la delegación mexicana le va muchísimo mejor en los Juegos Paralímpicos. ¿Cómo ves a la delegación para estos Juegos, Juan Ignacio?
Pues bien, bien, como mencionas, ya mañana es la inauguración, ya la delegación ya está allá. Pues fíjate que llevan macetas fuertes, llevan representantes que pues van a dar lo máximo, ¿no? Primero, voy a decir que primero se van a enfrentar a ellos mismos para mejorar sus marcas, mejorar sus propios registros. Y yo veo una selección bien, una selección fuerte, ¿no? Entonces, se tiene grandes expectativas, sobre todo, bueno, ahora sí, principalmente natación, atletismo, y también ahí el levantamiento de pesas también lo podemos esperar, ¿no? Y bueno, ahora sí que también la segunda participación de para taekwondo, que también, bueno, ahí también hay grandes representantes, pero sí se esperan buenos resultados.
Tú que eres el rey de la alberca, Juan Ignacio, ¿quién es tu gallo para este año en la alberca? ¿Quién tenemos que estarle echando un ojo de la delegación mexicana?
Bueno, yo creo así que es algo constante, ¿no? Así que sé de la preparación de los nadadores, y te puedo mencionar de Fabiola, que bueno, va a estar ahí también dando buenos resultados, de Christopher Trompo, y también un constante, ¿no? Arnulfo Castorena, que ha estado ahí ya presente en varios juegos. Y bueno, esperemos los hermanos Gutiérrez, ¿no? Son tres hermanos que van a estar representando a México, así que la primera vez que sucede eso, son tres hermanos juntos. Entonces también esperamos que den buenos resultados ellos, ¿no? Sin olvidar a Ángel Camacho y a Diego López, ¿no? Que también han sido ya referentes en algunos juegos.
Oye, preguntarte, Juan Ignacio, en todo este ciclo olímpico y paralímpico, ha habido demasiada controversia con la CONADE y con su titular, Ana Gabriela Guevara. ¿Cómo los ha tratado, tú que estás en contacto con los deportistas, cómo ha tratado la CONADE en este ciclo olímpico y paralímpico a los atletas que nos van a representar en los Juegos Paralímpicos de París?
No, bueno, es como dices, ¿no? Siempre ha habido una controversia, siempre ha habido, pues, este tema, ¿no? De discusión de que sí se les apoya o no se les apoya, ¿no? Sí ha oído, bueno, pues yo ya he retirado, yo ya no me he metido mucho en ese aspecto, pero sí he platicado con algunos compañeros que sí, hay veces que sí sienten como que les hace falta algunos apoyos. Afortunadamente han tenido los recursos algunos para poder asistir a los entrenamientos de algunas competencias, y bueno, déjame comentarte, ¿no? Eso siempre ha sido, ¿no? Así que tienes que ganar tu lugar, te tienes que ganar tu respeto, digamos, a nivel mundial, para que, bueno, pues, un poquito por desgracia decir, para que no batalles tanto, ¿no? Porque si vas empezando y apenas vas a ganarte tu lugar, pues es más difícil que realmente te volteen a ver y te den el apoyo.
Pero es una tristeza, porque si observamos otros países, Juan Ignacio, pues parte fundamental del por qué otros países son tan exitosos deportivamente es porque le dan apoyo a sus atletas desde que inician, a pesar de que no sean exitosos al principio, porque así seas el mejor competidor, el mejor atleta, si no tienes apoyos económicos para tu equipo, para incluso ayuda psicológica, es muy difícil llegar a las grandes ligas y competir en estas instancias, ¿no crees?
Sí, no, bien mencionas, ¿no? Así que a nivel olímpico y paralímpico, hablando en específico de la natación, se sabe, ¿no? De Estados Unidos, que hace competencias desde universidades y se les va dando el seguimiento, se les va dando pues toda la preparación que se necesita, al igual que en Australia, digamos, hablando de potencias mundiales en la natación, Australia, sí. Estados Unidos, China, se les da un seguimiento desde que son niños y nunca se deja a un lado el deporte, ¿no? Así que lo clásico que sabemos de Estados Unidos, ¿no? Se gana la beca en el deporte para seguir estudiando en la universidad y tener un desarrollo como humanos más completo, ¿no? Tanto deportivo como académico, sin descuidar ni uno ni otro. Entonces sí es algo que aquí en México, bueno, por desgracia no se ha podido pues implementar como debe de ser, ¿no? Ese seguimiento desde niño hasta pues, la parte adulta, sin que te sientas que no tienes el recurso.
Totalmente. Juan Ignacio Reyes, multimedallista paralímpico, te agradezco muchísimo por estos minutos, y ahora sí que encominar a toda la audiencia a que le eche un ojo a los Juegos Paralímpicos de París 2024, que como bien dices, comienzan el día de mañana. Te mando un abrazo, Juan Ignacio, muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Y bueno, por eso que gracias por el espacio y la difusión, ¿no? Así que hacen falta estos espacios para que conozcan más a nuestros atletas y bueno, darle la difusión como se merecen a todos ellos.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio, y muchísima suerte a toda la delegación paralímpica mexicana. Estamos muy orgullosos de todos ustedes. Te mando un abrazo, Juan Ignacio.
Gracias, igualmente.
Oigan, yo los voy a dejar con una rolita. Esto que va a sonar es Keep Up de Reggie Snow y Dana Williams. La 1:41, bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya tenemos en la línea a nuestro siguiente entrevistado del día de hoy, Sergio Alcocer, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y presidente de México Exponencial y consejero y del Consejo Mexicano de Asuntos Exteriores. Perdón, Sergio, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes, gusto estar contigo y con tu auditorio.
Gracias por tomarnos la llamada, Sergio. Oye, pues preguntarte, hoy amanecí con el radio prendido, la mañanera, y dije, estamos a punto de entrar a una crisis diplomática con nuestro principal socio comercial. Así de bote pronto, ¿cómo viste las declaraciones de el presidente López Obrador hoy por la mañana?
No, mira, yo creo que ya de por sí veníamos en una situación compleja en la relación entre los dos países. Recordemos episodios en años pasados sobre la falta ya de cooperación en los ámbitos de inteligencia, en fin, que derivaron finalmente la salida del Mayo Zambada. Y ahora pues entramos en un nuevo capítulo derivado de las opiniones que expresó el embajador Salazar, que son, no son opiniones a título personal, hay que entender que son comentarios o son el sentir del gobierno estadounidense, que además posteriormente ha sido refrendado por diferentes medios de comunicación, la prensa escrita, pues de mayor calidad y mayor cobertura en Estados Unidos, que le han dado un gran espacio. Entonces creo que es un asunto pues complicado, sobre todo frente al último mes de gestión del presidente López Obrador, como bien lo mencionas, con nuestro principal socio comercial, con nuestro principal, bueno, con nuestro vecino, con quien compartimos 3.000 kilómetros de frontera y consecuentemente además compartimos 3 ríos complicados en su gestión. Es decir, creo que no es el momento, me parece, para pensar la situación. Hay que tomar seriedad en ambos lados. Y bueno, yo creo que la expresión que hizo el gobierno estadounidense a través del embajador Salazar, pues fue en el sentido de que las modificaciones que están planteando al Poder Judicial afectarían a la relación en el ámbito comercial, y creo que pues en ese sentido hay que tomar esa declaración.
Totalmente. Quiero preguntarte por esta palabra que decidió escoger el presidente, porque tú mejor que yo sabes que pues el vocabulario en diplomacia importa muchísimo. La pausa en la relación con los embajadores. Ahí lo dejó medio ambiguo, porque pues, seguimos teniendo relaciones, pero voy a pausar mi relación con el embajador. Primero, ¿qué te parece la manera de manejar eso del presidente? ¿Y para ti qué significa una pausa en la relación?
Mira, en las relaciones internacionales o no tienes relaciones. Y podrás tener relaciones con mayor o con menor intensidad. El hecho de que el presidente López Obrador haya señalado una pausa, pues significará seguramente que no lo va a recibir como lo había recibido o lo venía recibiendo tan asiduamente en Palacio Nacional, en donde no habrá mayor intercambio de comunicaciones directamente con el embajador o a través de la embajada. Sin embargo, pues eso no cambia en el fondo nada. O sea, en el fondo la relación entre México y Estados Unidos está ahí. Se presenta los hechos en la frontera y en la relación comercial, y sobre todo si estamos hablando aquí de un tema que puede afectar a la relación comercial, recordando al auditorio que el 80% más de las exportaciones mexicanas se hacen en los Estados Unidos, en donde una buena parte del empleo que se genera en México depende de esta relación con Estados Unidos y con Canadá, pues no me parece que sea la mejor decisión. Hay que pensar con más calma, hay que tratar de entender cuáles son las diversas posiciones y pues no dejar un país emproblemado a una próxima administración que ya de por sí va a tener un país con una enorme cantidad de retos en lo financiero, en lo económico, en lo político internamente, como para dejar un frente abierto con tu principal socio comercial. Tenemos frente a nosotros el cumplimiento del tratado de aguas, como particularmente el del río Bravo, en donde México tiene una deuda en el pago del agua. Este es un tema muy delicado en la relación y este es un tema que en cualquier momento va a brincar, y con una situación de pausa como lo que se ha manejado, creo que esto puede llevar a una relación mucho más complicada y mucho más tensa.
Ahora, el argumento que están esgrimiendo en la bancada de Morena, los que trabajan en el gobierno, entrevistaba hace unos minutos al senador Cravioto de Morena, y él decía que pues le parecía un poco injerencista lo que el pronunciamiento del embajador Ken Salazar. Él ponía el ejemplo que es como si fuera como si Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, se pronunciara en contra de alguna reforma que se está discutiendo en el Congreso estadounidense. ¿Qué decir al respecto? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?
No, en desacuerdo. Mira, si el embajador Moctezuma, cualquier embajador mexicano, expresara su opinión acerca de una modificación en el ámbito legislativo estadounidense que impacta a la relación con México, sería perfectamente atendible y se escucharía su punto de vista. Probablemente no termine impactando en nada y el cambio se haga, sin embargo, la modificación se haga, sí. Sin embargo, sería una opinión que sería escuchada, y no habría ningún problema en los Estados Unidos de que un embajador exprese un punto de vista que no es injerencista, porque no se está metiendo en un tema de política interior, sino se está metiendo en un tema que tiene referencia o que tiene impacto a la relación entre los dos países. México ha opinado en sus diversos momentos sobre temas migratorios, a veces con mayor y con menor intensidad. Entonces, bueno, pues es parte de esto. México ha opinado, por ejemplo, sobre la pena de muerte. Ha expresado de manera muy vigorosa su posición a la pena de muerte. Entonces, lo ha hecho varias veces. No veo por qué en este caso ellos no lo puedan hacer. Insisto, porque no es un tema estrictamente interno que solamente le compete a México, no tenga impacto exterior, sino sí va a tener un impacto exterior. En fin.
Bueno, si recordamos, hace algunos años la Cancillería a cargo de Marcelo Ebrard incluso presentó una demanda en Estados Unidos en contra de las armistas. Preguntarte, el embajador Ken Salazar emitió un comunicado hace una hora y me parece muy interesante que escoge un lenguaje muy diplomático en donde no le responde al presidente, sino que le responde directamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, tratando de tranquilizar un poco las aguas. ¿Te pareció correcto este aproximamiento?
Mira, yo creo que sí, yo creo que el embajador está en una situación muy complicada, porque hace algunos días él expresó su beneplácito sobre la reforma judicial. En aquel momento nadie habló de que hubiese una injerencia sobre la política interior. Ahora, posteriormente, eso sí, por instrucciones de su propio gobierno, saca el comunicado que conocemos, que hemos venido comentando, que sí ha señalado como injerencista. Bueno, y ahora lo que trata el embajador es de poner en claro que estos son puntos de vista del gobierno con el cual se tiene una relación comercial tan intensa, una relación económica y una codependencia en muchos temas. Y por otro lado, pues me parece que lo que esto está llevando es a que haya una mayor tranquilidad y cordura sobre los siguientes pasos a tomar y que no se vayan a extremar posiciones en ninguno de los dos lados, particularmente la América.
Ya para terminar, Sergio, ahí hay gente clamando en redes, puntos ya un poco extremos, de que Estados Unidos va a cerrar su embajada en México, Canadá igual. No estamos en este punto, ¿sí?
No. Mira, yo creo que estamos hablando de las ligas mayores de las relaciones internacionales con países que están acostumbrados a manejar conflictos, como puede ser las guerras mundiales o como pueden ser los conflictos en otras partes del mundo que así pueden derivar en guerras mundiales. Estamos hablando de países que tienen una trayectoria en el ámbito de relaciones internacionales muy amplia. No, de ninguna manera. Debo decirte que en los Estados Unidos no se le ha dado ni siquiera vuelo a la opinión o a los comentarios del lado mexicano. O sea, digamos, en el ámbito de la estadounidense común y corriente, ha sido un tema que no ha salido más allá, digamos, del ámbito de la República Mexicana. Entonces, no estamos en eso. En esa posición, eso no significa que no se deba de atender y que no debamos de evitar que tengamos fricciones como las que estamos teniendo. Yo creo que si hay un tema que hay que entender es que para la reforma judicial concretamente se hay argumentos racionales y sólidos sobre el impacto que puede tener, pues me parece que es un tema que es atendible y que hay que revisar, más allá de que por cuestiones ideológicas se quiere imponer. Ahora bien, si la decisión es que por cuestiones ideológicas se va a tomar una decisión como esta, pues bueno, va a tener repercusiones de índole práctico cuando hablamos de las inversiones de México. En los últimos datos que se han publicado y que no han sido desmentidos por el gobierno mexicano, es que las inversiones que han llegado a México no son inversiones del famoso nearshoring, sino son reinversiones de las empresas que actualmente tenemos en México, que están invirtiendo recursos en mantenimiento o en ampliaciones de sus plantas, más no en nuevas plantas. Entonces, sí es un tema muy delicado, sobre todo en una situación a nivel mundial de una desaceleración económica, por un lado, y por otro lado, en donde la gran apuesta de nearshoring, pues mucho depende de que México pueda demostrar que tiene un interés a través de una política energética y de agua que pueda atraer a las inversiones, como sucedería en cualquier parte.
Oye, ya por último, Sergio, muchos después de la elección del pasado junio, decían que después de que Morena obtuvo la mayoría calificada en el Congreso, pues los únicos contrapesos que le quedaban al gobierno eran los mercados y Estados Unidos. ¿Es o no Estados Unidos un contrapeso, en tu opinión?
Mira, yo creo que no es tanto visto como un contrapeso. Yo creo que sí hay que verlo como un condicionante en el desarrollo del país, ¿no? Alguien podrá pensar que México no va a acabarse porque los Estados Unidos tengan una opinión distinta, pues de ninguna manera. Pero al mismo tiempo sí hay que reconocer que en una relación comercial que se ha construido por más de 20 años, de manera tan intensa, con el primero el NAFTA, posteriormente ahora con el T-MEC, pues en la medida que México tenga una mayor integración con América del Norte, pues le va a permitir a México subirse a las grandes ligas de la manufactura, aprovechar lo que implica los semiconductores, lo que implicaría la electromovilidad, que son, digamos, las tecnologías, no del futuro, son las tecnologías actuales del presente. Entonces, bueno, pues México tiene esa disyuntiva y creo que pues es el mejor de los sentidos aprovecharla. Esto no significa que estemos vendiendo nuestro país o que estemos claudicando nuestra soberanía, de ninguna manera. Por el contrario, creo que somos más soberanos en la medida que tengamos la suficiente riqueza para saber, administrándola, y cumplirle a los satisfactores de la población mexicana. Pero el no hacerlo nos va a llevar a un empobrecimiento del país que va a derivar en una migración hacia diferentes lados, obviamente hacia Estados Unidos de manera señalada. Esto generará un conflicto con los Estados Unidos mucho más serio. Y finalmente pues estaremos conduciendo a un país hacia un desarrollo cada vez más incipiente. Entonces creo que es una definición pues muy clara de lo que estamos apostando. No es un tema neoliberal o no liberal, es de índole absolutamente práctico. ¿Te perdí?
Ok, sí, perdimos a Ro un segundito, danos chance que lo reconectemos.
Sí, no, por favor.
Nos vamos a ir a una rola en este momento en lo que reconectamos con nuestro querido Rodrigo Balvanera. Esto es Love Harder de Kay Tempest.
Le hizo falta tantita madre.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos, 1:56 de la tarde, y vámonos con nuestra sección favorita. El tantita madre del día de hoy va para alguien que es conocido de esta sección, el exministro Arturo Saldívar, el personaje que ha sido el arquitecto de la tan controvertida, polémica reforma judicial, dijo hoy en la mañana en una entrevista que admite que la reforma a la justicia es una reforma al Poder Judicial Federal, que tendría que ir acompañada por una reforma integral de la justicia y que no soluciona nada. Se enredó totalmente porque, de nuevo, siendo el arquitecto de la tan polémica reforma, él dice que va a enredar más las cosas y que no va a solucionar la justicia en nuestro país. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué es la reforma judicial? Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Arturo Saldívar.
Esta no es una reforma a la justicia, es una reforma al Poder Judicial Federal que tendrá que ir acompañada por una reforma integral de la justicia que seguramente se irá delineando y será haciendo el conocimiento por parte de la presidenta electa. Esta reforma aislada no te soluciona nada, pero ahí está. No.
Esta reforma aislada no te soluciona nada. Y yo le agregaría, con todo lo que estamos viviendo hoy, en lugar de solucionarte algo, te está complicando todo. Si yo estuviera en los zapatos de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, estoy viendo el tsunami venir, porque se está aproximando una crisis judicial, constitucional y tal vez económica, gracias a esta propuesta de reforma. Aparte, se contradice el ministro en retiro, Arturo Saldívar, porque cuando él era presidente de la Suprema Corte de Justicia, él mismo impulsó una reforma al Poder Judicial, una reforma que para muchos fue un poco tibia, que cambió muy pocas cosas. Ahora fue el arquitecto de esta nueva reforma al Poder Judicial, pero ahora está diciendo que no va a solucionar nada si no va acompañada de una reforma a las fiscalías. De verdad, tantita madre, señor ministro en retiro, Arturo Saldívar. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Ana Lau, a Lucy, a Camila en la producción. Y sobre todo agradecerle a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mole es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.